En esta vida, Ángel, hay que ser agradecido. Pero sobre todo, lo que no hay que ser es un hijo de puta.
¡Kiko!
De ahí arriba se nos tiene que ver como hormigas.
Ángel és el protagonista, és un jove d'extraradi que es nega a acceptar que el fet d'haver nascut a les posicions més baixes de la societat li impedeixen arribar a les més altes i per aconseguir-ho està disposat a fer el que calgui i endur-se per davant qui sigui. És a l'argument de Hasta el Cielo, una pel·lícula sobre l'avarícia, l'ambició, la falta d'escrúpols, molta adrenalina, que s'estrena el divendres 18, el divendres que ve, i qui encapçala el repartiment de la pel·lícula és un actor que pot presumir d'haver guanyat un Goya amb el seu primer paper i que només en 24 anys ha participat a dues de les sèries espanyoles de més èxit de tota la història. Estem parlant de Miguel Herrán. Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo llevas todo esto de las promociones, dar entrevistas, atender a los medios, ser un chico de moda?
Bueno, la verdad es que bien. No, tampoco me da mucho trabajo, ¿eh?
¿No?
No. La verdad es que últimamente estoy muy tranquilo. No sé si es que me he acostumbrado o que ha bajado un poco el ritmo, porque con La Casa de Papel era muy fuerte, pero estoy muy, muy tranquilo ahora mismo.
El estreno de la película de Hasta el Cielo ha sufrido múltiples retrasos, tenía que ser el 28 de agosto, pasó el 2 de septiembre, luego pasó el 27 de noviembre, finalmente será el próximo viernes. Yo supongo que para un actor, el protagonista debe estar deseando que llegue de una puñetera vez a los cines, ¿no?
Hombre, pues sí, porque esto es como un parto muy largo. O sea, parece que va a salir, llega, pero no, pero se va otra vez. Y ya hubo un momento en el que yo perdí la fe, que dije, bueno, ya no sé ni si se estrenará este año.
Es una película que trata sobre la ambición, sobre la codicia, sobre el poder. Para los que nos están escuchando, ¿me puedes decir, Miguel Herrán, de qué va exactamente Hasta el Cielo?
Hasta el Cielo yo creo que refleja un poco la vida de Ángel, que es el personaje al que yo doy vida, que es un chico que crece en un barrio muy humilde del extrarradio de Madrid y se cría con el ansia de ser alguien, ¿no? De ser una persona importante, de ser una persona con poder. Y bueno, al principio de la peli se puede ver como
La primera escena. La primera escena que se puede explicar, vamos, no creo que si lo explicamos tampoco pasa nada. Bueno, ¿o no?
A ver, yo creo que tampoco hay que explicar, pero
vale.
Se puede decir que se le ve que él va por un buen camino o
correcto.
Va por un camino correcto y
hasta aquí.
Algo se le cruza en medio que de repente dice, hostia, por aquí voy a llegar más rápido y más alto.
Correcto, correcto.
Y yo creo que es lo que refleja la película, cómo un chico de esta radio tiene esa ansiedad de poder y al final se ve embelesado por el camino, no vamos a decir fácil, porque yo no creo que sea un camino fácil, pero bueno, rápido.
Una historia muy real y que no solo pasa a una persona, ni a 10 ni a 100, a tanta gente le está pasando o le ha pasado.
Hombre, sí, es algo que vivimos continuamente.
¿En qué momento entras, Miguel, en el proyecto? ¿Hiciste casting o calparsó el director? Tenía muy claro que quería trabajar contigo directamente ya.
Hice casting, a mí me llamaron para un casting en el que estaba Calparsoro presencial y es verdad que lo hice, estaba Carolina Yuste, si no me equivoco, y que ya estaba confirmada, y llegué, hice la prueba con ella y es verdad que en ese momento Calparsoro me dijo, ya está, o sea, Miguel, la película es tuya. Tengo que ver ahora a otra persona que entra a hacer el casting, que le tengo que ver por compromiso. Dice, a no ser que sea lo mejor que haya visto en mi vida, la película es tuya, tío. Increíble. Y fue como un feeling que tuvimos muy bueno de, joder, nos llevamos muy bien, nos entendimos muy bien y hemos trabajado muy a gusto, la verdad.
¿Estás ahora, Miguel, en ese punto donde ya puedes hacer lo que te dé la gana, escoger lo que te dé la gana sin ningún tipo de presión? Y si es así, no sé qué te interesó de la película que quisiste implicarte de esta manera tan bestia.
Mira, lo bueno que yo he tenido siempre, gracias a la madre que tengo, es que yo nunca he tenido la necesidad ni la obligación de coger nada. O sea, nunca se me ha forzado ni mi representante tampoco. Es una persona que yo considero que siempre ha mirado más por mí y por mi imagen que por mi bolsillo y por el suyo. Y nunca se me ha obligado a nada, ni he cogido nada por necesidad, gracias a Dios, no lo he necesitado. Así que en ese punto he estado siempre, yo creo. O sea, nunca he cogido nada que no me haya apetecido. Y es cierto que esta película me apetecía especialmente, porque habla de un tema que yo creo creo que se ha hablado poco en España, creo que ha estado muy presente, que es el mundo de los aluniceros, y creo que es un punto de vista al que le da Calparsoro muy bonito, porque no es el cine kinky español al que estamos acostumbrados, ni tampoco es un cine comercial de una historia de acción. Tiene, para mí, tiene un poco de las dos, que hace una mezcla muy guay.
Usted me dice qué es lo que le están pidiendo. Y yo se lo traigo.
Hola.
Entregar.
Bueno, es una historia que demuestra que la ambición y las ganas de poder no son solo patrimonio de los políticos corruptos, de los mafiosos o de los empresarios, sino también de los más humildes. De hecho, tú hasta ahora, Miguel, habías hecho personajes bonachones que coqueteaban, digámoslo así, con el lado más oscuro, pero en general eran buenos. Este se mete en el lado oscuro, pero de lleno. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, estoy de acuerdo. Además, estoy de acuerdo en que los personajes que yo hacía eran como personas con muy buen fondo, o sea, eran personas que se habían metidas en líos y tal, pero era gente buena. Y este tío no, este tío es un verdadero cabrón,
sí.
Es un tiburón.
Sí, sí. Bueno, pero además, pero ahí es que la película tiene una trampa, que Calparsoro hace una trampa, que es que hay también una historia de amor a tres bandas, ¿no? Y un debate sobre de qué y quién estás dispuesto a perder por conseguir lo que quieres. Es decir, en el fondo también es una historia de sacrificio.
Sí, sí lo es. Pero también yo creo de ambición, ¿eh? Porque el tío no lo suelta, ¿eh?
No,
hasta el final.
No, no. No, pero o sea, no, que no se nos escape nada, por Dios.
Claro, claro. Yo creo que también lo que cuenta es la ambición desmedida que tiene este ser humano por tenerlo todo bajo control y tener todo lo que quiere, a toda costa.
Ahora hablabas del casting que pasaste con Carolina Yuste. Hay en el elenco de la película hay jóvenes talentos como tú, como Carolina. Está Asia Ortega. Luego hay actores ya muy consagrados como el inmenso Luis Tosar. Y luego hay actores desconocidos, gente de la calle, hay raperos. Y esto le añade un punto de verdad y de realismo a la historia.
Hombre, para mí es el punto que tiene la película. O sea, creo que es lo que le da lo que tiene. O sea, le da esa originalidad. Y sobre todo, en especial, porque raperos, bueno, hay un montón y lo hacen que te cagas, pero hay un chico que se llama Richard Holmes.
Sí.
Que, yo creo que ese tío lo va a hacer muy bien.
Richard Holmes.
Lo va a hacer muy bien. Richard Holmes, que es el que hace de Poli.
Ah, ostras. Bueno, magnífico.
Sí, 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 que es el chico este rubio.
Sí, sí, sí. Richard Holmes.
¡Buah!
Richard Holmes.
Que está en la película que se sale.
Bueno, de hecho, al protagonista, a ti y a su banda, aparecen muchos coches, digamos, de gama alta. Y en la película aparecen unos cuantos. Creo, no sé si es verdad, que es una afición que compartís.
Sí, por supuesto, hombre. Sí, sí. Es que la compartimos. Sí, sí. De hecho, yo creo que hubo mucho que le gustó de que a mí me molaran los coches y las motos y la velocidad y todo este mundo.
Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo.
Tengo una oportunidad, por favor.
Ya no me quedan.
De todas maneras, si Miguel Herrán llega hasta donde ha llegado, es... Ahora hablaremos de Daniel Guzmán, personaje fantástico, pero con Daniel Guzmán llegó, que era Cambio de Nada, que es este papel con el que ganaste el Goya al Mejor Actor Revelación en el 2016, en un discurso que yo creo que forma parte de la historia de los premios Goya, un discurso muy, 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 muy emotivo, donde Miguel Herrán, al recoger el galardón, decía esto.
Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarra a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel.
Sensación que hace tiempo que me gustaría preguntarte, Miguel. ¿Este discurso lo tenías preparado o no tenías ni puñetera idea de que ibas a ganar ni de lo sospechabas en ningún momento el Goya?
Pero yo qué coño voy a pensar. Yo pensaba que el Goya estaba entre Manuel Burke y Alex García. Nada, nada, yo no pensaba nada. Lo único que sí que pensaba es, bueno, pues si pasa lo que sea, pues subiré y daré las gracias.
Flipaste mucho, claro.
Hombre, claro. Sí, mira, ahora me lo has puesto de fondo y yo me pongo a llorar, cabrón.
Bueno, no, pero perdona. Pero, bueno, tú te puedes poner a llorar ahora. Pero Daniel Guzmán lloró más que tú, ¿eh?
Sí, sí, pero claro, porque luego yo no tenía una cámara cuando me estaban haciendo una entrevista y vi que Daniel ganaba el otro. Entonces ahí hubiera habido competición de llantos, porque me cago en Dios, o sea, porque me agarraron, ¿eh? Que si no salgo al escenario y me tiro encima suyo.
¿Cómo era tu vida antes de Cambio de Nada? ¿Nunca antes te habías planteado ser actor? ¿Jamás?
Qué va, qué va. Yo era el típico nini, tío. Yo era un...
Nada.
Pues bueno, sí, yo era una persona que no se gustaba a sí misma, que no estaba contento con lo que hacía, ni con cómo me comportaba, ni con cómo pensaba, ni cómo trataba a mi familia, ni cómo trataba a la gente que me rodeaba. Pero también era una persona que no tenía herramientas ni para escucharse, ni para cambiar. O sea, no... Era todo el rato una desesperación continua. O sea, era todo el rato... Tío.
Una desesperación continua. ¿Y no lo podías arreglar de ninguna de las maneras?
No. No. No, porque no sabía. Yo era un niño. Era un niño que además no escuchaba. Era un, ya te digo, el típico tonto. El típico tío que te encuentras por la calle y te dan ganas de meterle una hostia.
O sea, tú ahora, visto ahora en perspectiva, eras insoportable de pequeño interpreto, por lo que me estás diciendo.
Tremendamente. O sea, tremendamente. Ya te digo, era el típico niño macarra, medio tonto, que va de listo, que la lía mucho, que, bueno, pues, tenía muchos problemas con la gente, tenía muchas movidas. Ya te digo, no... Pero no era porque yo fuera un cabrón, que lo era porque, ya te digo, no
porque las circunstancias, no las circunstancias te llevaron a eso.
Sí, o sea, también es cierto que yo ayudaba a las circunstancias, ¿eh? Yo me dejaba, te quiero decir, yo acompañaba. Pero cuando algo no me gustaba de mí, o sea, cuando yo había una cosa que decía, joder, ¿por qué me he comportado así? ¿Por qué he tratado a esta persona así? ¿Por qué acabo de decir esto? No, ni me lo planteaba, ni sabía escucharme, ni sabía de dónde venía, ni nada. Yo solo actuaba y continuaba con la vida. Yo, chavamos, ya lo dije en una entrevista en su día, yo pensé que jamás iba a llegar a cumplir 26 años.
¿Qué me dices?
Te lo juro, o sea, yo era el típico tío que, bueno, yo te digo, no, si es que no estaba a gusto con la vida, no quería estar aquí, no... Ya no tenía nada, absolutamente nada.
Al empezar esta conversación, Miguel, has hablado de tu madre. Madre, como se dice habitualmente, no hay más que una y normalmente no lo valoramos o no la valoramos hasta que o no la tenemos o la tenemos lejos, ¿no? Para entendernos, interpreto que en todo este proceso que has sufrido y que luego has disfrutado, viva la madre que te parió, ¿no?
Hombre, mi madre es lo más grande que hay, pero vamos, con absoluta diferencia. Lo que se ha comido esa mujer, no, o sea, no lo sabe nadie. Y a mí me ha criado ella sola, o sea, es una tía con ovarios, o sea, yo la admiro muchísimo.
¿Ella sola?
Y vamos, yo el gran lujo, ¿eh?
¿Ella sola,
ella sola, yo me he criado con mi madre, o sea, mi familia somos yo y mi madre.
¿Y ya está?
Y ya está.
Perdona, ¿padre, hermanos, no tienes, no...?
Nada, yo y mi madre, o sea, tengo tíos, tengo familia tal, pero igual que tenemos todos. Yo, mi familia, lo que es mi casa es... Yo y mi madre, de toda la vida.
Y ser, perdona que te lo diga así, como lo has dicho tú, y ser tan cabrón como eras de joven, esto para una madre tiene que ser, debía ser un calvario en aquel momento, claro, para tu madre, sí, todo esto.
Sí, era un verdadero calvario. Mira, de hecho te confesaré, yo lo que más me dolía de todo, o sea, yo muchas veces, yo era una persona que de joven tenía tendencias suicidas, porque no estaba a gusto con la vida. Y lo que más me tiraba a quitármela, muchas veces, era, coño, con lo hijo de puta que soy, si por lo menos no estuviera en este mundo, por lo menos no jodería a mi madre.
¿Has hablado?
¿Qué te digo?
¿Se lo has contado esto a ella?
Sí, claro.
Bueno,
hombre, te lo cuento a ti en una entrevista. No, pero
hay veces que cosas que nunca piensas. Uy, hay veces que lo cuentas antes a un desconocido que a una persona que conoces las cosas, ¿eh? También te lo digo esto, ¿eh?
No, yo te digo, yo con mi madre he hablado mucho y mi madre lo sabe absolutamente todo. O sea, mi madre es, ya te digo, es mi confidente. Nos hemos llevado tan mal. Y yo la he puteado tanto y la he jodido tanto que ahora lo único que quiero es cuidarla.
¿En qué momento, qué maravilloso esto que estás diciendo, en qué momento, Miguel, te das cuenta y haces el clic? ¿Cuando te descubre Daniel Guzmán?
No. Mira, cuando me descubre Daniel Guzmán, yo tuve 4 castings que era para pa darme de hostias. Porque me presentaba en unos estados deplorables, sin saberme el texto. A veces ni me presentaba. De un casting me cogí y me fui a la mitad porque le dije, mira, tío, tengo cosas que hacer. Yo no me creía que iba a ser una peli, ¿sabes? O sea, para mí era la comidilla del barrio de anda, el Miguel va a hacer una peli, venga, sí. Mi madre, que no se lo creía, que era como, otra paja mental de mi hijo. Y yo que tampoco me lo creía. Para mí era como, bueno, yo voy ahí con el tío de Aquí no hay quien viva, me echo unas risas y me voy para casa. Y cuando me llamó una quinta vez, después de hacer mucho el tonto, ahí sí que es verdad que estaba yo en mi casa y dije, coño, si este pibe me ha llamado 5 veces haciendo el idiota, si te lo curras un poquito, a lo mejor incluso llegas a hacer la peli. Y fue ahí cuando hablé con mi madre y le dije, venga madre, tal, venga, voy, quiero cambiar, quiero no sé qué, vamos a, ayúdame y tal. Fue cuando le pedí ayuda y bueno, mejoré mucho y bueno, me impliqué muchísimo en la película. Daniel se implicó mucho conmigo, yo ya te digo, era una persona conflictiva y Daniel me cuidaba, Daniel me centraba y bueno, ahí todavía no llegué a hacer el clic del todo. Fue después, en una movida que pasó antes de rodar, que casi no puedo rodar la película, y fue ahí cuando Dani me cogió en una conversación y me dijo, mira Miguel, este es el proyecto de mi vida, ¿vale? Llevo 10 años escribiéndolo. Quiero rodarlo antes de que se muera mi abuela. Ya me has jodido, o sea, ya la has cagado. No sé si mañana vas a estar en la película, pero como mañana te llame y vengas a rodar, más te vale hacerlo bien, porque como la cagues, te juro por Dios que voy a gastar todo mi tiempo, todo mi esfuerzo y todo mi dinero en arruinar tu vida y la de toda tu familia. Con esto no juegues. Y fue ahí cuando yo dije, este tío tiene razón, o sea, me ha dado una oportunidad, lo ha dado todo por mí y yo sigo haciendo el gilipollas. No puede ser. Y ahí fue cuando sí que sí, corté lazos, dejé de hablar con mis amigos, dejé a la pareja que yo tenía, dejé hasta de hablar con mi madre y fue la película.
Tengo un millón de preguntas, pero no te las puedo hacer todas. Pero déjame, porque a partir de aquí, antes, dices que pasaste 5 pruebas de casting, algunas en estado deplorable, otras te fuiste, pero para llegar a un casting, alguien tiene que decirte, oye, vete a un casting tú. Yo no me imagino a ti diciendo, voy a ir a este casting. Alguien por la calle.
No, yo me lo crucé por la calle, a Dani.
Ah, no lo sabía esto.
¿No lo sabías?
No.
No jodas, pero sí, es como el mítico.
O sea, tú por la calle. Por la calle.
De Dani. Hostia. Yo iba caminando por la calle con 2 colegas un día a las 2 de la mañana por el barrio. Pues ya te digo, y en la acera de enfrente de repente dijo un colega, mira, coño, el de Aquí no hay quien viva. Hostia, es verdad, joder. Seguimos caminando y de repente nos dijo, vosotros, chavales, venís aquí un momento. Coño, nos estáis diciendo a nosotros, vamos para allá a ver qué quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué años tenéis? Ah, pues mira, yo tengo 15, el otro tenía 16 y el otro tenía también 15 o 14. Ajá. ¿Y tenéis calle vosotros? Y vamos, pues con unas pintas, pues de calle. Y con una cara, pues de calle. Y dice, no, vale, hostia, se nota que sí. ¿Sabéis conducir motos? Y de repente digo, yo sí, yo tengo una moto de 50 ahí en el pueblo y llevo toda la vida con la moto. Ajá, ¿y os gustaría hacer una película? Ah, venga, coño, pero ¿qué nos estás vacilando? ¿Qué dices? Que no, en serio, que estoy haciendo una película. Venga, anda, vete a vacilar a tu madre, anda. Y de repente dice, que no, coño, que va en serio, que estoy haciendo una película y es que me encajáis. Y le dice uno de mis colegas, vale, pero ¿y qué me pagas? Y le dice Dani, 5.000 euros. Y dice, 5.000 euros, yo por menos de 10.000 no hago una mierda. Y entonces le miré yo y le dije, yo te la hago gratis. Si me lo estás diciendo en serio, yo te hago la película gratis. Y me dice, ¿en serio? Y digo, pero vamos, totalmente. Y me dijo, dame tu número. Y le di mi número y al día siguiente me llamó, quedamos. Y bueno, ahí empezó una serie de catastróficas desdichas hasta que me centré.
¿Y cobraste?
Y cobré.
Por cierto, ¿qué le regalaste a tu madre después de cobrar?
Después de cobrar.
Sí, ¿no le regalaste nada a tu madre? ¿Primer sueldo que tuviste no le diste nada a tu madre?
Primer sueldo que tuve me dio lo justo para comprarme mi primera moto.
¿Ah? ¿Qué moto era?
Una Husqvarna 610 SM del 2008, creo.
Por cierto que, ¿hasta qué punto? Luego, claro, acaba esta película, ganas el Goya y a partir de aquí, ¿qué? A partir de aquí empieza ya la locura, ¿no? Supongo.
Bueno, con el Goya, o sea, ya la locura era hacer una peli. O sea, te quiero decir, yo tenía una vida tan simple, tan... Que eso ya era la hostia. Luego es verdad que me metí a estudiar, que eso también fue una locura, que ahí nadie se lo creía, pues me saqué la ESO. O sea, que yo no tenía ni la ESO, tío. Que yo era un... Que te lo digo, que la gente no se puede hacer una idea porque yo a día de hoy soy otra persona gracias a eso. Pero, tío, que yo era...
Tendrías que ir a escuelas, Miguel. No a estudiar, no. A explicar. A hacer...
Ya,
pues que es que lo que estás contando... O sea, espero que llegue a tanta gente joven, a tanta joven.
Y ya no es la gente joven. A mí lo que más me jode, que es por esto por lo que yo sí que daría charlas algún día, es que hay muchas madres y muchos padres que están desesperados porque su hijo con 14 años es un pedazo de mierda y en vez de estar ahí encima, lo dejan pasar. Y es ahí cuando se echa a perder. Y eso es lo que a mí me gustaría explicarle. O sea, yo estoy donde estoy porque mi madre es como es. Si no, yo a día de hoy me podías haber dado un Goya, me podías haber dado la Casa de Papel, lo que tú quieras, que sería un gilipollas. O sea, lo que necesitamos no son jóvenes centrados, son padres dispuestos a tener hijos y a criarlos.
Bravo. Entonces llegó, Élite después de esto, ¿no?
No, después de, o sea, hice A Cambio de Nada, luego hice un pequeño anuncio con una marca y tal, hindú. Luego me metí ya a estudiar, me saqué la ESO, me empecé la carrera de teatro.
Allí ya eres otro, ¿eh?
Allí ya era una persona enfocada que lo que quería era estudiar y dedicarse a esto.
Es decir, el cabrón ya ha pasado mejor vida.
Sí, o sea, ahí ya no ni quería conflictos ni quería nada, solamente quería que mi vida pasada me dejara tranquilo y poder seguir construyendo una vida nueva, con la que estaba mucho más contento. Uh-huh. Y luego ya seguí estudiando, me salió Los Últimos de Filipinas.
¿Verdad?
Luego, si no me equivoco, no sé qué vino de Filipinas, El Guardián Invisible.
¿Sí?
O algo así, un pequeño cameíto. Luego vino La Casa de Papel, pero que se estrenó en Antena 3, que no fue el pelotazo este. Y luego ya, después de eso, fue como una locura.
Sí, porque...
Ahí ya sí que fue una locura. Sí que fue de decir, a ver, ¿qué es esto, tío?
Cuando hablemos de La Casa de Papel, bueno, claro. ¿Tienes ganas de que termine o tú hubieras continuado?
A ver, yo tengo ganas de que termine. O sea, a mí me parece... Yo siempre lo dije, creo que es una serie que estaba muy bien diseñada, con un principio y con un fin. Es verdad que también entiendo perfectamente que se extendiese un poco, porque entiendo que ha sido un éxito y que esto hay que explotarlo y que no deja de ser una industria y un negocio. Creo que 5 temporadas está bien. Yo ya creo que si vas más allá, te puedes cargar un producto que está bien hecho.
Claro. Claro. Con Élite ha pasado una cosa, que es esta serie enorme de éxito de Netflix, que sigue esta vida de tres jóvenes, bueno, de muchos jóvenes, pero hay tres de clase obrera que se matriculan en un instituto exclusivo. Recuerdo que la semana, hace 15 días, hablamos con Eva Leire y con Yolanda Serrano, las directoras de casting de Veneno, de Patria, son dos mujeres geniales. ¿Ellas fueron las que te llevaron al papel de Cristian?
Pues la verdad es que no me acuerdo, porque yo, hasta donde recuerdo, creo que no hice ni casting.
¿Y ya no hacías ni casting aquí?
Yo creo que ahí no hice casting, pero no lo sé, de verdad, no me acuerdo.
Vale. ¿En la tercera no os ha parecido? ¿En la cuarta? ¿O ya vamos a otro sitio?
No, yo mi personaje en Suiza, ahí yo creo que va a tener tratamiento para temporadas, ¿eh?
Sí, ¿no? Para temporadas, sí. Quiere decir que te vas a quedar allí, quieres decir, ¿no?
Sí, yo creo que no, o sea, yo no sé cómo evolucionará Élite, pero vamos, yo no tengo planeado volver.
¿Te pones, ya voy acabando ya, te pones las manos a la cabeza cuando ves el éxito que han tenido estas dos series? La Casa de Papel especialmente, pero Élite también, pero La Casa de Papel a nivel internacional, yo me recuerdo que en un pueblo de Italia ver un cartel enorme en la fachada del ayuntamiento del pueblo con el cartel de La Casa de Papel en Italia, esta locura.
Sí, es que bueno, en Italia tienen un sentimiento por La Casa de Papel, bueno, Casa di Carta, que llaman ellos. Increíble, es espectacular. Pero no, O sea, no sé a qué te refieres exactamente con echarme las manos a la cabeza.
Del exitazo. Es decir, si a ti el primer día de rodaje te digo que estaría La Casa de Papel con el éxito internacional que ha tenido, si te pondrías las manos en la cabeza y dices, este tío está loco.
Sí, te diría que no. Te diría, no. No, tú no tienes ni idea, loco.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿En qué estás trabajando ahora, Miguel?
Pues por favor, sigo en La Casa de Papel.
Bueno, al margen de esto, ¿alguna cosa más o no por eso?
Bueno, la peli de Calparsoro que se estrena y poco más. Es que la Casa de Papel, y tal y como estamos ahora mismo con la época del COVID, es muy muy complicado compaginar algo más. Porque es un rodaje tan tan loco y tan cambiante. O sea, es como... ¿Tú has visto Harry Potter?
Hombre, claro.
Las escaleras, que van cada día para un lado.
Sí.
Pues así son. O sea, tú a lo mejor estás subiendo una escalera y te cambia de sentido en medio. Eso es La Casa de Papel ahora mismo. O sea, hay tantos actores, tantas secuencias, tantísimo despliegue de medios para la acción y de todo, que ahora mismo es, oye, chicos, me voy 3 días a... No. No, porque es que a lo mejor te necesito mañana. No lo sé, porque tengo 8 planes, 4 alternativos, porque a lo mejor si llueve aquí nos tenemos que mover allí, entonces rodaría... Entonces no puedes hacer nada. O sea, ahora mismo es Casa de Papel.
Acabo... con 2 preguntas. Una, ¿cómo está tu madre?
Mi madre está divina, está divina. O sea, ha dejado de trabajar.
¿Hablas cada día con ella o casi cada día o no?
Bueno, casi cada día. También le estoy haciendo un poco de desintoxicación porque mi madre, el gran problema que tiene, que también es su mayor virtud, es que es muy madre. Entonces, en cuanto me he ido de casa, que ha sido hace muy poco, ella es como se ha desnaturalizado como persona. ¿Sabes? Ya no sabe qué hacer, porque ella ha sido madre todo el rato. Entonces, está muy bien, está en el pueblo, se ha ido a vivir allí, está instalada con los perros a gusto, está divina, está feliz, está más joven, está más guapa, y ya te digo, aprendiendo a vivir otra vez, a dejar de cuidar de su hijo y a dejarse cuidar.
Y la última, te has ido de casa y tienes tu vida propia, hablas normalmente con tu madre, has cambiado la vida, hiciste aquel famoso clic aquel día que pasaste el último casting, aquel día que fuiste, que Daniel Goodman se cabreó contigo. Déjame hacerte una última pregunta. En todo aquel pasado, ¿sigues viendo a tus amigos de la banda de pequeño y sigues viendo a aquella gente con quien ibas por la calle y dijiste a Daniel Guzmán en la otra acera, mira, el de aquí en el quien viva?
O sea, yo soy una persona que cuida mucho la gente con la que se rodea, pero sí es verdad que mantengo a mucha gente de mi pasado. Es verdad que mantengo mucha gente de mi pasado que no continúa en la misma vida que del pasado. O sea, yo ha habido amigos que he intentado ayudar y ha habido amigos que he conseguido poder madurar con ellos y ha habido amigos que no ha habido forma de sacarlos, y yo algo tengo muy claro. Yo ya me hundí una vez, no me voy a hundir contigo. Eso lo tengo muy claro. Si tú te quieres hundir, te hundes solo. Yo lo he intentado y me quedo tranquilo porque sé que lo he intentado. Más no puedo hacer. No te puedo obligar.
Tengo ganas de verte algún día cara a cara y conocerte, de verdad. Ha sido un enorme placer. Y sobre todo y ante todo, no por tu trabajo, sino por todo este recorrido vital que has hecho, enormes felicidades.
Muchísimas gracias. Y la verdad que ha sido un placer también hacer esta entrevista.
De verdad. Un abrazo muy fuerte. Felicidades, Miguel.
Igualmente, muchísimas gracias.